Esta es la segunda temporada de La Luz de la Memoria en Zona Blanca, un espacio de la radio cubana especialmente concebido para contarles al oído las historias de vida, empeños, sacrificios, penas y alegrías del extraordinario mundo de la medicina y la ciencia cubanas. La Luz de la Memoria en Zona Blanca. Allí estaremos, donde están consagrados a salvar vidas o buscar cura definitiva a la COVID-19, las mujeres y los hombres que visten batas blancas. Acompáñanos.
Hola, buenísimas noches. Estamos de vuelta con las batas blancas. La Luz de la Memoria en Zona Blanca esta noche quiere llegarse hasta ese acontecimiento que tiene lugar en La Habana, que ha puesto a los ánimos de fiesta, sobre todo en aquellos municipios donde se está haciendo la llamada intervención de emergencia, que permite extender el número de personas a las que llegue la vacunación en menos tiempo. La esperanza de que podamos ver la luz al final del túnel. Hacia agosto se dice que el 70% de la población cubana podría estar vacunada. Y este acontecimiento tiene lugar, aquí en la capital, que es el territorio más complicado. Como dijo en la mesa redonda del pasado jueves la doctora Sonia Resig, quien tiene a su cargo la dirección o la organización de toda la intervención relacionada con Abdala. Con ella estaremos conversando solo en minutos. Ahora les doy la bienvenida con un poquito de música. ¿Qué tal si empezamos con ese tema que hizo especialmente para las vacunas nuestro Israel Rojas? Bueno, pues el dúo Buena Fe, y ese tema del desafío, ese tema que tiene tanto que ver con la vacuna que nos hace más inmunes y más felices a todos. Es Buena Fe. Esto se llama La Fuerza de un País y lo interpreta Buena Fe junto a Ronald González y Explosión Rumbera, el Changüí Guantánamo y la banda de Boyeros. Esto es una celebración dedicada a los creadores de las vacunas cubanas.
En este frasco ruge un silencio plebeyo, como de tropas mambisas, prestas al toque a degüello. En este bulbo, humedad y amor bravío, Baraguana bella eterno, por lágrimas de dos ríos. En este envase, democracia sin alarde, orgullo para el honesto, vergüenza para el cobarde. En esta dosis, la virgencita de la caridad bendice al bravo David que enfrenta al rudo Goliat. Bendice al bravo David. En este frasco se concentran las secuelas, en vez de erguir casinos, ponerse a sembrar escuelas. En este bulbo, con evidencias de otra edad, responde esta tierra libre, que patria es humanidad. En este envase hay desvelos, sobrecargas de estrellas hoy encendidas por aquel sol de luz larga. En esta dosis están la fe y la fuerza de un país más protegido, más inmune, más feliz, más protegido, más inmune, más feliz, más protegido. Más feliz.
la fuerza de un país está también en sus, no solo en las vacunas, está en los médicos y las doctoras y todo el personal de salud que está lidiando cada día con esos datos, esas cifras que nos estremecen, y uno piensa siempre, en el momento como me pasó ahora al entrar al programa, que me dieron la noticia que un gran amigo tiene COVID y un gran amigo con comorbilidades peligrosísimas. Entonces, eso te derrumba, te mata, como se puede decir, pero yo voy a hablar ahora con una persona que tiene la capacidad de subirme las esperanzas y darme ilusiones, con la doctora Lisette del Rosario López González. Ustedes la deben recordar, es una persona que ha estado con nosotros más de una vez en el programa y bueno, en la mesa redonda también, una muchacha, digo yo, la jefa del Grupo Nacional de Pediatría. Durán la menciona casi todas las mañanas en sus partes porque es uno de los temas y de los datos que estremecen al país. Buenísimas noches, querida Lisette. Digo buenísima y pienso, la pobre Lisette podrá descansar y yo le estoy robando minutos de su descanso.
Bueno, buenas noches a ti, Arlene, y realmente no, y intercambiar con la población y tener un diálogo estrecho con usted es una alegría, ¿no? En medio de tanta ocupación, de tanto estrés, porque realmente llevamos un año en una batalla muy desigual, porque es un enemigo realmente invisible. Y el compromiso que tenemos con nuestro país, con la familia y con los niños de protegerlos es exponencial. A veces cuando sentimos que estamos en un camino tan tortuoso, pues pensamos todo lo que nos queda, todo lo que se ha hecho y todo el acompañamiento que ha tenido la salud en esta batalla, en los cuales ustedes han sido protagónicos, pues decimos, bueno, entre todos es imposible que no venzamos esta tarea.
Esta misma mañana de domingo, que el domingo es el día en que la familia se reúne, en que, bueno, los que podemos reunirnos, porque también se hace más limitada la posibilidad de hacer reuniones grandes, ¿no? Pero los datos vuelven a estremecer, porque no solo se trata de que se mantiene por encima de 1,000 la cantidad de contagiados, sino que sigue alta la cantidad de niños o de menores de 20 años contagiados, y que lactantes, que haya lactantes, incluso un lactante crítico, esos dan 179. Menores de 18 años están en este minuto ingresados por COVID. Y se habló hoy de un niño, de un lactante en estado crítico en terapia intensiva. ¿Qué dice Lisette frente a estos números?
Bueno, como en otras ocasiones hemos ya compartido, siempre desde la hora cero el mundo decía que esta pandemia, inicialmente epidemia, convertida posteriormente en pandemia, la población infantil no iba a ser una diana de este fenómeno. Pero obviamente con el transcurso de los meses, inclusive en esta tercera ola pandémica, el inicio en algunos sitios de la llamada cuarta ola, vemos que se ha desplazado hacia las edades más jóvenes la infección por el COVID. Inclusive las nuevas cepas están golpeando de una manera contundente una población más joven y una población aparentemente más sana. En nuestro país, a pesar de que el mundo decía que los niños no iban a ser muy afectados, los niños, las niñas y los jóvenes no iban a ser muy afectados, el pueblo conoce la preparación que tuvo el personal de la salud, acompañado obviamente por el ministerio y por nuestro país, por nuestro gobierno. Siempre nos enfrascamos en la tarea de que por la idiosincrasia de cubano, por la manera nuestra de vivir, por la manera nuestra de amar y de compartir, pudiéramos hacer una excepción en este evento. Pero realmente, Aileen, en esta última etapa, en esta tercera ola, es exponencial la afectación que ha tenido la población pediátrica. Día tras día es escalofriante el porcentaje de niños que se diagnostican confirmados a la COVID. Y siempre le he comentado que una de las misiones que tenemos es conducir los procesos asistenciales, pero también hemos aprendido hasta conducir los números, ¿no? Hacia dónde vamos. Hemos aprendido con Ginovar a analizar los números, a leer los números, porque hacia ahí van trazadas nuestras estrategias. Y en lo que va del mes de mayo, el doctor Durán, yo le digo que me acuesto y me levanto siempre en un pensamiento hacia él, porque le digo que él es nuestro principal puericultor. El doctor Durán cada mañana hace gala de una educación sanitaria importante y muy intencionada a la población pediátrica. Y decimos, bueno, en el mes de mayo, en lo que va de mayo hasta el día de hoy, más de 3.000 pacientes en edad pediátrica se han diagnosticado. Y entonces uno dice, bueno, 3.000 es mucho, es muchísimo para las estrategias que se han trazado, para un país donde realmente la salud infantil es una premisa importante para el país y para la familia. Y siempre decimos, no podemos decir que la familia es totalmente irresponsable. Esto es un fenómeno que se ha mantenido en el tiempo, que tiene alteraciones psicológicas, que ha creado disfunciones inclusive en la dinámica familiar. Pero sí tenemos la responsabilidad de no agotarnos en el cuidado de los niños. Hoy, como usted bien decía, se diagnosticaron 179 pacientes en edad pediátrica, que el profe decía alrededor del 15% del total de los diagnosticados. Pero si nos preocupa la cifra de 179, tiene que de una manera importante alarmarnos que de estos 12 son lactantes, 12 son menores de un año, que es un grupo que depende íntegramente de la dinámica familiar. Y es por eso que tenemos que siempre agradecer mucho estos espacios que nos permiten tocar, ¿no?, la fibra de la familia cubana y decir, es que tenemos que cerrar fila porque obviamente es tarea de todos. Cuando el presidente nos llama a pensar como país, es a pensar como país en todas las aristas, en la economía, en la sociedad y en la salud. Porque independientemente de que esta pequeña isla es agigantada en la biotecnología, en la salud, sigue siendo nuestra principal arma la prevención. Y lo más inteligente, lo más saludable, lo más feliz es no enfermarse. Porque realmente hasta la población pediátrica sana se han detectado secuelas que pueden seguir. Y entonces, bueno, eso es vital. No solo nos estamos enfermando muchos niños en números. Nosotros los números nos indican, tenemos que aprender a leer los números. Pero los números son nombres, los números son niños, los números son familias que sufren. Y entonces obviamente tenemos que cerrar filas, no queda de otra, ese es el camino. Nosotros tenemos que apostar a que la salud infantil vuelva a ser lo que desborde nuestras calles. Los niños necesitan jugar, los niños necesitan regresar a la escuela, los niños necesitan acostarse y despertarse sin saber que hay un virus que está azotando. Y eso es tarea de todos, indiscutiblemente es tarea de todos.
Ahora, Lizeth, usted decía que los niños necesitan jugar, los niños necesitan disfrutar de la vida. No hay nada más, nada que alegre más la vida que ver a un niño sonreír, por favor. Pero algunos indican que puede ser esa libertad que algunos han entendido que no hay clases, como que ya que están de vacaciones, que la alta incidencia de la enfermedad en los niños tiene que ver con eso, pero también usted señalaba que cuando hay lactantes, eso no tiene que ver con salir, o salvo que los padres lo lleven, porque un lactante no puede salir por sí mismo. ¿Cuáles ustedes creen, cuáles han valorado en el Grupo Nacional de Pediatría, en el Grupo de Trabajo del MINSAC para la COVID, cuál sería la razón fundamental de que esta tercera ola se haya orientado a los niños o haya crecido tanto en los niños, que si bien es incomparable la cifra cubana con la, o son incomparables las cifras de Cuba con las de otros países, aquí ya empiezan, como dice usted, a ser escalofriantes. Para Lizeth López, ¿cuál es, en su opinión, la principal razón de que haya crecido el número de niños contagiados de COVID?
Bueno, yo pienso que a veces yo he aprendido, ¿no?, una de las lecciones aprendidas en esta pandemia. Yo ayer le comentaba a una doctora intensivista, la jefa de la terapia de la Balear, unidad que hemos en muchísimas ocasiones exaltado la labor que han tenido, que esta pandemia a nosotros nos ha enseñado a ser mejores médicos. Yo pienso que nos ha enseñado a ver la medicina desde un componente muy social, muy asistencial y muy científico. Y eso le da a uno la manera de que a veces las respuestas categóricas son muy complejas. Y casi siempre uno dice, bueno, hay eventualidades o hay respuestas que son multifactoriales. Es un hecho que desde el punto de vista epidemiológico, por lo que nos informan los expertos, son cepas que han demostrado una capacidad de transmisión mucho mayor. Pero nos han enseñado los epidemiólogos que en una infección la cadena hay que romperla. Y está el huésped, está obviamente el virus y está el lugar, el vehículo que lo transmite. Y a nosotros lo que nos toca es cortar la cadena. Es respecto a la población infantil. Tiene un diapasón muy amplio de edades, eso lo hemos comentado en muchas ocasiones. Hay niños de un día de nacido y niños de 18 años. Uno dice, bueno, el grupo de 15 a 18 años es un grupo que ya tiene un estilo de vida en el cual a la familia se le puede tornar muy complejo el control. Pero sobre todo si nosotros nos centramos en la primera infancia, vamos a extender, de hablar al menos, por ejemplo, los 5 primeros años de vida, decimos ahí la familia sí juega un papel fundamental. Y dentro de los 5 primeros años de vida estamos haciendo un análisis de área por el Grupo Nacional de Pediatría en conjunto con Epidemiología y el doctor Durán, que no me canso de decir que es nuestro aliado incondicional, el puericultor por excelencia, el profesional que es muy difícil encontrar un adjetivo que realmente lo enmarque, porque yo pienso que sobrepasa todo lo inimaginable de su esfuerzo y su entrega y acompañamiento en esta tarea. Nos hemos centrado a intencionar en los menores de un año, Arlene. Inclusive, si se fijan en cada parte, nosotros decimos del total de los infectados cuántos son menores. Y hacemos el análisis de esos niños, y esos niños en mayor por ciento prácticamente son contactos de casos confirmados. Y sacamos el por ciento de contactos de cada niño afecto. Y eso no es una mera cuenta matemática. Eso nos da la medida que epidemiológicamente esos niños no han enfermado a la familia. La familia, por decir de alguna manera, o el medio donde ellos se desenvuelven, han llevado la infección a los niños. Y esos niños, uno dice, bueno, ¿cómo un bebé tan pequeño va a tener 7, 10, 14 contactos per cápita? Cuando estamos haciendo un llamado a la bioseguridad hogareña, los niños menores de un año dependen de la familia para crecer y desarrollarse. Pero tenemos que incorporar que el nuevo estilo de vida no es estar sentado en un sillón y no jugar. No, los niños necesitan jugar. Pero es que tenemos que adecuar nuestro ambiente a los momentos actuales. Y ya estamos en una meta, ya estamos en un camino muy avanzado. Tenemos que tener la suficiente gasolina para poder llegar al final de este camino. Porque es un hecho que se enferman graves, que aunque la supervivencia en nuestro país es elevada, lo que sí es un hecho que hay niños con secuelas y que es una enfermedad que la verdad de hoy puede ser discutida de mañana y que lo que no sabemos de ella todavía llenamos bibliotecas. O sea que realmente es una alerta. Pienso que ha habido una explosión, por decirte algún término, se ha habido un incremento sustancial en el número de casos por factores obviamente virológicos, se ha demostrado su mayor transmisibilidad, pero pienso que como sociedad, como familia, como mensaje de salud, tenemos que seguir insistiendo que nos hemos quedado cortos, porque el virus, si no lo llevamos en las manos, si no lo violentamos, si nosotros manejamos los niños con la bioseguridad, siempre digo domiciliar, un recién nacido no tiene por qué tocarlo nada más que su mamá o su papá. Un recién nacido no tiene por qué ser un objeto de cariño de toda una familia. Hay que aprender a amar de lejos para que mañana podamos abrazarnos realmente con la sonrisa y con el bienestar que nuestro país necesita con urgencia. Por lo tanto, la respuesta a su pregunta pienso que es multifactorial. Hay condiciones desde el punto de vista virológicas que explican que tiene una transmisión mayor, pero obviamente el papel de los humanos en la transmisión del virus es básica y hay que extremar las medidas de seguridad. Hay que extremar porque hoy se diagnosticaron 12, pero hay muchos lactantes cubos. O sea, hay 12 que se enfermaron, pero fíjense que hay un porcentaje enorme que todavía no se enferma. O sea que es posible prevenirlo.
Es tremendo, tremendo. Yo le iba a preguntar, deme una esperanza, pero pienso también, decía usted la gasolina, tenemos que reactivar la gasolina en el sentido de las energías para seguir
Exacto.
en esta pelea, que como bien advertía Díaz-Canel al principio de todo, era como una carrera de fondo, ¿no? Había que guardar energías para el final. Y cuando más cerca aparece todo por la vacuna y como vamos avanzando, también explota el número de contagiados y viene este drama de los niños en el país. Y yo digo, ¿cómo está la gasolina del Sistema Nacional de Pediatría, doctora?
Bueno, yo realmente otra de las satisfacciones que siento es conducir un grupo en el cual somos una familia. Y uno a veces dice, cuando va a hablar, dice, bueno, ¿cómo hablar de no ser repetitivo, de que no luzca como un mensaje que adorne el oído? Pero no, yo pienso que la pediatría, a mi juicio y a mi satisfacción, y pienso que un regalo a nuestros profesores se ha vestido de gala en cuanto a compromiso y entrega. En este minuto, las zonas rojas del país estamos conectadas online tiempo completo. Nosotros nos ingresa un niño en Guantánamo y todos lo discutimos. Ingresa un niño en Pinar y los discutimos. Ingresa un niño en un hospital X de La Habana y se discute, porque obviamente, a ver, la tecnología nos ha acercado. Por eso es posible abrazarse virtual. Los pases de visitas virtuales son un hecho, porque esto es una tarea de todos. Es una tarea de todos. Yo pienso que la pediatría, igual, la pediatría cubana es un lujo. En toda la extensión de la palabra hemos tenido profesores y tenemos profesores que aún en los contextos actuales, si bien no entran a zonas rojas, desde la zona blanca han conducido procesos importantes. Hemos fomentado y hemos optimizado la discusión en tiempo real de casos muy complejos, porque los niños que se están poniendo críticos en este minuto, cuando vimos los partes, son niños muy complejos. No es que son críticos por el riesgo que puedan tener, no, son críticos porque tienen mucho riesgo y están muy enfermos. Y eso es importante. Nosotros hoy arribamos a 930 niños menores de un año que se han contagiado con la COVID. Y en ese grupo de edad no tenemos fallecidos. Y sí hemos tenido niños muy críticos, niños con que seguimos en el tiempo, pero es algo que a uno le satisface decir, y es que se abrazan. Mire, hay historias que son, que uno obviamente no deja, no tiene otra opción que emocionarse y hacer la suya. Porque los pediatras, respetando la bioseguridad, no dejan de amar a los niños, no ha faltado un cariño a un niño, no ha faltado un consuelo. Y los pediatras tenemos pacientes dobles, porque tenemos los niños y los familiares. Y entonces yo realmente siempre en todos los escenarios digo que qué bueno que somos sanitarios de la infancia, que podamos desempeñarnos en un escenario que la entrega tiene que ser doble, porque la niñez y la juventud es la esperanza de un país. Y este país obviamente ha puesto todo el empeño en salir. Y yo sí pienso que vamos a vencer la pandemia. No nos podemos derrumbar por las cifras. Nosotros no podemos sentarnos a llorar por lo que nos está pasando. Es que hay que tener bríos para poder enfrentar lo que nos está pasando y ir a por más. Porque es que no hay otro. O sea, no es lamentarnos, mira cuántos salieron hoy, mira cuántos salieron. No, es que yo tengo que preguntarme, pero ¿por qué seguimos saliendo tanto, con tanta campaña, con tanta educación, con tanto empeño en el manejo de esto? Y las condiciones sociales pueden influir. Todos somos cubanos, todos vivimos en esta isla y todos tenemos que, cuando usted está en un camino muy difícil, obviamente lo que tiene que tener es más conocimiento, es más precaución, es más seguridad. Y tenemos que vivir, pero no podemos acostumbrarnos a decir, puede ser que me enferme. No, yo tengo que agotar todas las herramientas para vivir, para seguir, para impulsar y preveniendo que me pueda contagiar.
Yo bueno, Lice, no dije, y quiero aprovechar la oportunidad ahora, el programa, a transmitirle las condolencias, porque me comentaba antes del programa que falleció su papá, a quien tuvimos en el programa, Tuvo la gentileza de hablar para nosotros, pero me imagino que ni posibilidad de llorar lo ha tenido todavía en medio de esta intensidad del trabajo. Mis condolencias profundas para su familia y para usted, que sé que ni siquiera ha podido dedicarle el duelo necesario, ¿no?
Bueno, se las agradezco mucho. Mi padre fue, es y será siempre una luz para seguir, porque hasta en sus últimos minutos me acompañó en esta batalla. Y para yo, o sea, mi compromiso es enorme, pero ahora no puedo decirle que él no tiene límites, ¿no? Y siempre pienso mucho en él. Con sus 92 años, sus consejos siempre me acompañaron. Mi padre me acompañó hasta último minuto, hasta el último de sus días. De hecho, tuvo la fortuna. Yo pienso que él fue un hombre genial hasta para descansar. Porque realmente todo en su vida lo hizo bien, me condujo siempre bien y con una fe absoluta en el país que vivimos, con una fe absoluta en todo lo que hacemos. Y por eso siempre decía a su memoria, mi camino siempre va a ser recto. Siempre va a ser recto.
Gracias, Lice. Gracias y nada, que tenga la posibilidad de descansar, aunque cada vez que tiene un pedacito le arrancamos nosotros otro para dedicárselo al programa.
Sí, pues así. Sí, yo me siento feliz y agradecida, porque realmente en medio de toda esta tristeza uno ha hecho un círculo de amigos que usted debe pasarle igual, ¿no?
Sí.
Yo siento que hemos hecho una hermandad que eso es de toda la vida, ¿no?
Así mismo.
Que uno se conoce de toda la vida. Y bueno, es que hasta las adversidades, en las adversidades uno aprende y crece mucho, pero bueno, no las queremos tener, queremos aprender a crecer sin adversidades, eso es un hecho también.
Bueno, que sepa nuestra audiencia que la hemos ido a capturar por allá, por Artemisa, donde atendiendo asuntos personales, bueno, pero también ha encontrado el cariño de la gente que la reclama y que quisiera que estuviera más tiempo con ellos, ¿no?
Sí, aquí estoy en asuntos familiares ya resueltos de retorno a La Habana, desde aquí trabajando obviamente con todas nuestras tareas. Bueno, y aquí estoy en casa de una familia que me quiere mucho y se disputa mucho también mi amor, pero el amor se multiplica, no se divide. Así que bueno, pues le agradezco muchísimo esta oportunidad y a la orden siempre.
Gracias, Lice. ¿Algún tema musical que quisieras oír o dedicar a alguien?
Bueno, me parece que de José Luis Perales, de los niños, pienso que sería genial, ¿no? Un himno de esperanzas, ¿no?
Así
me
mismo.
Parece que
pues
sería
con él vamos.
Muy bonito.
Un abrazo bueno, grande, Lice.
Gracias, igualmente.
Y que pueda descansar Chao. Un poquito esta noche.
Bueno, vamos a ver. Espero que sí. Bueno,
chao.
Hasta luego y muchísimas gracias.